COPE Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Xunta y Fiscalía de Galicia se han dado esta mañana la mano para solucionar una grave problemática, la de las agresiones a los sanitarios, que se ha hecho más evidente tras la agresión sufrida por un enfermero y un vigilante de seguridad por parte de un paciente con problemas psiquiátricos el pasado 3 de febrero en el servicio de urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, del CHOAC. El consejero de Sanidad, de Antonio Gómez Caamaño, ha anunciado revisión de protocolos para ver qué se puede mejorar. Es lo lógico. El responsable de la sanidad autonómica no acepta, sin embargo, las críticas de la oposición, que ve en estas agresiones una consecuencia de los recortes en la sanidad pública.
Eu podo reconhecer que a administración pode tener culpa en algunhas cousas, pero nunca se pode justificar un acto violento por un retraso en atención a unha consulta. Nos obriga que a xente sea atendida lo máis pronto posible, pero iso non é unha disculpa. O que vamos facer, insisto, é revisar protocolos, alguna fisura a la hora de asegurar, digo, la seguridade dos profesionales sanitarios e traballar en esa línea.
Y es que todo parece ser que vale por un puñado de votos. Desde la Fiscalía prometen más agilidad en dar una respuesta a las denuncias, pero el fiscal superior Fernando Suárez insiste, primero hay que denunciar.
A parte relativa a sancións, que se formalicen de unha forma rápida a través de protocolos que tenemos, vamos a impulsar os protocolos, pero eu quero señalar tamén que é fundamental el promover la denuncia, porque eso é absolutamente necesario para que a tramitación sexa de unha forma coherente, rápida.
Y es que los datos hablan de un elevado número de agresiones, pero un número ínfimo de denuncias. Según datos oficiales, los últimos que se tienen, de 2023, la Policía Nacional registró solo 8 denuncias en nuestra provincia por agresiones a profesionales sanitarios. Por cierto, esta mañana el personal del CHOAC ha vuelto a protestar por el entorno del centro reclamando más medidas de seguridad. Son las 2:22, soy Eva Iglesias, escuchas Mediodía COPE en A Coruña, vamos con el tiempo. Cielo parcialmente nublado en este jueves, sin descartar lloviznas. La máxima se sitúa hoy en los 16 grados que marcan ya los termómetros a esta hora. El tráfico es intenso de salida por Linares Rivas y por la avenida do Porto. Retenciones esta mañana en la P9 por un accidente en dirección entrada a la ciudad, en Abarcala. 3 coches se vieron implicados en un alcance, afortunadamente sin heridos. El carril izquierdo permaneció cortado hasta que los coches fueron retirados. La calle Luis Pita también es A Coruña, aunque si nos fijamos en lo que denuncian los vecinos de esta zona, parece territorio de nadie. Aseguran que la tan manida Agenda 2030 no parece ir con esta parte de la ciudad tan olvidada por los políticos. Hay poca seguridad vial, no cuentan con estaciones de Bici Coruña ni con contenedores de papel, vidrio o para el aceite usado. Por eso alzan la voz para pedir lo que les falta. Javier es un vecino de la zona.
Que arreglen la rotonda, que se priorice la movilidad a pie. Hay otros sitios en la ciudad que llegas a los semáforos, tocas y cambian. Estos tienen esperas de superiores a 2-3 minutos. Y además no hay sitios para esperar con seguridad. Esto es Coruña y nosotros pagamos el mismo impuesto que se paga en otros lados. Y aquí no hay ningún tipo de inversión en ese sentido.
Se plantean incluso, irónicamente hablando, convertirse en una república independiente.
En una independencia o que algún ayuntamiento cercano nos acogiera, porque este, la verdad es que pasa de nosotros. Pero bueno, lo que dicen los vecinos como iniciativas es, pues, lo que está barajando, colgar pancartas e incluso algún corte de tráfico.
El Boletín Oficial de la provincia publica hoy la ordenanza que regula las viviendas de uso turístico, una ordenanza que, según la alcaldesa, ha recogido las aportaciones de los sectores afectados y que busca mejorar el acceso a la vivienda de alquiler en la ciudad. Inés Rey.
De la misma manera que no puede haber una carnicería en el cuarto izquierda, pues tampoco puede haber una vivienda de uso turístico. Y no se trata de si los que alquilan ese piso hacen más o menos ruido. Es decir, no es una cuestión de eso, es una cuestión de que tenemos un mercado tensionado en el que hay poca oferta para el alquiler y en la que el ayuntamiento tiene que regular también las actividades económicas que se desarrollan en el término municipal.
Y la demora en la aprobación de los presupuestos municipales está causando perjuicios a las entidades sociales, culturales y deportivas de la ciudad con las que el ayuntamiento tiene firmados convenios nominativos. Se estima que esos presupuestos no entrarán en vigor al menos hasta el mes de abril, una situación de la que culpabiliza al gobierno local el portavoz del BNG, Francisco Jorquera.
El principal responsable es el gobierno local, precisamente por su retraso a hora de presentar os orzamentos. Os orzamentos de 2024 culminaron a súa tramitación antes de que rematase 2023 e iso fixo posible que entrasen en vigor o 1 de xaneiro de 2024.
Y esto le contesta a las críticas por parte de la alcaldesa de la forma en que el BNG ejerce la oposición.
Non é certo, como ela sabe, que non nos sentásemos a falar co PSOE. Fixémolo moitas veces e seguirémolo facendo. O que acontece é que para chegar a acordos, o primeiro que hai que facer é cumprir o que xa estaba acordado. Quero lembrar que a señora Inés Rei foi electa alcaldesa en virtude dun pacto. Se quere recuperar a confianza, só ten que facer dúas cousas: cumprir ese pacto e gobernar desde a humildade e o diálogo. Non nos parece que as súas últimas declaracións vayan nesa dirección.
Y trabajadores de la red de escuelas infantiles municipales de 0 a 3 años se concentran a partir de las 6:30 de esta tarde en el Obelisco en contra de la precariedad laboral y salarial. Una protesta con la que no está de acuerdo la alcaldesa Inés Rey.
Hemos hablado con ellas todos los días, hemos hablado con sus representantes, saben perfectamente que se trata de un convenio de carácter estatal, que la competencia está en la comunidad autónoma y que el ayuntamiento las recibe, las escucha, las entiende, las entendemos, pero saben también que no tenemos competencia para hacerlo. Yo creo que si está bien reclamar derechos, por supuesto que sí, sobre todo derechos laborales. Yo soy la primera en defender a los trabajadores, pero ante quién tiene la competencia, que en este caso pues no es el Ayuntamiento de A Coruña.
Y en los deportes, el Depor presenta a Toshi, Pepe Torrente.
Un lateral izquierdo que llega cedido procedente del Zurich con opción de compra por parte del equipo coruñés. Y es que la lesión de Escudero, que ha pasado por el quirófano para resolver sus problemas en el codo, ha obligado al equipo que capitanea Fernando Soriano, la dirección deportiva, a incorporar un futbolista, aunque ahora mismo el titular indiscutible es Obrador, que está en un momento de forma espectacular. Toshi asume cuál puede ser su rol.
I'm healthy, that's the most important.
Di que sí, que obviamente está preparado para xogar, que está ben de saúde, ben físicamente, pero que él sabe que vio aquí para xogar cando pode xogar, que está preparado para facelo, pero que é importante poder xogar o equipo cando lle toque.
As I said, I came to help at this moment and we will see how.
Y en fútbol femenino, la portera del Depor Abanca, Inés Pereira, ha sido convocada con Portugal para dos partidos de la Liga de Naciones. Portugal jugará contra Inglaterra y contra Bélgica.
Gracias, Pepe. Y este domingo en Laponia se corre la Sea Ice Marathon de Lulea, una competición que se desarrolla sobre las aguas heladas del Golfo de Botnia, en el extremo norte del Mar Báltico. Y el coruñés Javier Castroverde va a ser el primer español que va a correr una carrera de este tipo a 20 grados bajo cero. Lo va a hacer equipado con abrigo y con zapatillas de clavos.
Voy a llevar unas zapatillas especiales que tienen una especie de clavos para que no pueda resbalarme y caerme, porque bueno, eso es otro de los condicionantes, ¿no? Que me pueda resbalar, me pueda caer al suelo y pueda pues, romperme algún hueso o alguna cosa, como ya ha pasado en anteriores ediciones.
Pero más que la preparación física, asegura que lo importante es la preparación mental.
Recordar cosas bonitas, intentar finales bonitos y bueno, pues evidentemente luego también, obvio, ir abrigado. Y bueno, pensar que bueno, es un circuito de 7 vueltas, de 6 kilómetros cada vuelta, y bueno, pues ir haciendo los kilómetros poquito a poco y ir restando.
Un valiente cuerdo, como él se define. Escuchas Mediodía Cope, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.